Pido la palabra.
La tiene usted, señorita Ken.
Se discute en este momento el voto femenino. Y es significativo que una mujer como yo se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal.
Señor presidente, pido la palabra.
La tiene usted, señorita Campoamor.
Comprendo la tortura de espíritu que debe sentir al verse en el trance de negar la capacidad de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido pasar la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. ¿Cómo puede decirse que la mujer española no ha luchado lo suficiente y que necesita aún una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no se exige lo mismo a los hombres? ¿Por qué ellos, con la llegada de la república, han de tener sus derechos plenos y ha de ponerse un lazareto a los de la mujer? Preguntas que cuando las mujeres se han levantado para protestar. ¿Quién protestó y se levantó en Zaragoza contra la guerra de Cuba? ¿Quién contra el desastre de Anual más que las mujeres, que iban a las manifestaciones en mayor número que los hombres? ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la república, se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la república? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres universitarias y obreras no se está cantando su capacidad? ¿O es que al mencionar solo a estas mujeres se pretende ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a otra? ¿No sufren también ellas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan sus impuestos como las otras y como los varones? Cuando se dice dentro de un año, ¿es que alguien puede pensar que dentro de un año la mujer sí va a estar capacitada? ¿Ese es el tiempo necesario para conquistar su ideología? Y si es así, ¿para qué esperar? ¿Por qué no empezar la cruzada rápidamente para conquistarla antes?
Por favor, pido a la Cámara que guarde silencio.
Yo ruego a la Cámara que me escuche con respeto. No es con agresiones y con ironías como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo tengo aquí ante vosotros, señores diputados, que merezca la consideración y acaso la emulación, es precisamente el defender un derecho al que me obliga mi naturaleza y mi fe con tesón y con firmeza. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúnen vosotros el producto de los dos sexos. Si admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad capaz masculina. No hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros. Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros. No dejéis que ella, si es regresiva, piense que la esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer avanzada que piense que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar.
Bueno, buenos días a todos y todas. La mayor parte mujeres muy conocidas que no están aquí por casualidad, sino por una amplia trayectoria en el ámbito político y académico y social. Y sobre todo gracias al Parlamento de Canarias por habernos apoyado en la celebración de este acto. Ellos llevan celebrando, yo creo que con mucho acierto, la programación para festejar el 40 aniversario de este Parlamento y de la autonomía de Canarias. Y bueno, yo les propuse a ellos, en primer lugar a Gustavo por la confianza y los años que hace que nos conocemos, que Clara Campoamor y la historia del voto femenino tenía que formar parte de esta celebración de 40 aniversario de la autonomía de Canarias. Verán, el 1 de octubre de 1931 en el Congreso se escuchó esta voz que les hemos traído aquí esta mañana, la de Clara Campoamor defendiendo el derecho a votar de la mitad de la ciudadanía de la República Española, luchando por algo tan simple, que era el derecho de las mujeres a ser ciudadanas. No lo eran. Hablo del año 1931, no del medievo, porque así de tarde se consiguió en España la hora del cambio para las mujeres que habían sido reducidas a una condición casi de esclavitud, privándolas de sus derechos básicos. Y así todos, ojo, porque hay que también sacar autoestima de país, las mujeres españolas votaron antes que las francesas. Y eso da la medida también de lo revolucionaria que fue la República. Era la primera vez, lo han escuchado, el debate tan interesante y tan intenso entre dos grandes parlamentarias, Victoria Kent y Clara Campoamor, era la primera vez que dos mujeres protagonizaban un debate en un parlamento democrático, un debate apasionante. Para Victoria Kent fue desgarrador sacrificar el voto de las mujeres porque ella entendía que era la manera de salvar la República. Y la gran paradoja para mí cuando lees las historias de ambas, ninguna de las dos salió elegida diputada en las elecciones del 33. Saludando ahora a María Estrella Navarro, tiene reservado el asiento porque llegó tarde el avión de Gran Canaria, los retrasos de los aeropuertos. Clara Campoamor fue una mujer liberal, escritora, abogada y política que se declaró enemiga de los extremistas, tanto de la derecha como de la izquierda, y profundamente feminista. Su herencia de tolerancia y de libertad fue aplastada después por la violencia, la guerra y la dictadura. Pero su esfuerzo no fue en vano. Su testimonio sigue viva entre nosotros. La prueba es que está hoy aquí, participando de estos 40 años, de los actos de celebración del 40 aniversario del Parlamento de Canarias, para enseñarnos que la huella de la grandeza no se borra de la historia ni con la sangre ni con el olvido. Y por eso hoy hemos querido que inspire este encuentro que celebramos la semana, no se nos olvida, que se celebra el Día contra la Violencia contra las Mujeres para analizar el camino que aún queda por recorrer y las amenazas de que bajemos de golpe varios peldaños en la escalera de la igualdad que tanto esfuerzo ha costado escalar. ¿Por qué les digo que estamos en... Que estos encuentros hay que celebrarlos, que hay que revisar la historia? ¿Y por qué les alerto de los peligros? Porque hay un populismo de derecha que está ahí tocando a la puerta y que sus políticas y donde centran su política es en desmontar el estado de igualdad y que hemos conseguido las mujeres, todas juntas, con un gran esfuerzo de todos, por supuesto. Y también se los digo por otro motivo que hemos vivido y que luego... trataremos con nuestras invitadas, que muchas de ellas, además, porque es también algo típico, las mujeres hemos sido siempre cuidadoras y cuando pasan a lo público se encargan de las áreas de cuidado y de las áreas de asuntos sociales, eso tampoco hemos sabido quitarlo. Los que creemos que viene una crisis económica importante tocando a la puerta y momentos de recesión, también son momentos en los que los temas de igualdad pasan por un mal momento, lo vimos en la crisis del 2008, porque enseguida se resienten los presupuestos sociales y leyes que, aunque no sean directamente relacionadas con la igualdad, sí que lo están indirectamente, como la ley de dependencia, por ejemplo, pues se restan recursos y eso va siempre en detrimento de la igualdad de oportunidades de las mujeres y de su relación con el mundo laboral. Pero todo eso lo analizaremos luego. Yo, antes que nada, y luego les presentaré a nuestras invitadas de hoy, le quiero dar la palabra al presidente del Parlamento, que tiene la suerte, yo cuando empecé a trabajar hace ya muchos años, justo me tocó cubrir la información parlamentaria y había poquísimas mujeres. Ahora vengo menos aquí, pero cuando vengo y veo la cantidad de mujeres que hay, pues se nota la evolución estos 40 años. De hecho, tuvimos en la anterior legislatura una mujer presidiendo la Cámara. Hoy tenemos un presidente, pero hay varias mujeres importantes y con mucha personalidad en la mesa del Parlamento y muchas diputadas, además, presidiendo, siendo portavoz de comisiones importantes. Por eso creo que era el sitio para celebrar hoy este encuentro. Gustavo, cuando quieras, por favor.
Buenos días a todos y a todas. Lourdes, muchas gracias. Como bien dices, no solo nuestra relación es entre el presidente del Parlamento y la directora de la cadena SER en Canarias, sino nos une una amistad de hace muchos años y no tuve ninguna duda cuando Lourdes me propuso que fuese el Parlamento de Canarias quien acogiese hoy este importante programa de radio, que también es un foro de los que tradicionalmente viene celebrando el Parlamento de Canarias, y creo que no había, como les digo, mejor lugar ni mejor ubicación que el Parlamento de Canarias para encontrarnos hoy todas y todos en esta mañana. Quiero saludar en primer lugar a mis compañeras de mesa, a las diputadas que nos acompañan, presidente del Consejo Consultivo, diputada, a la alcaldesa de Candelaria y presidenta de los municipios de Canarias y a los rectores de ambas, rectora y rector de las universidades. Veo muchas caras conocidas, muchas amigas entre el público. Les saludo afectuosamente a todas y a todos. La verdad es que escuchar los discursos de Clara Campoamor a uno no le dejan de emocionar, por muchos años que hayan transcurrido. Y si somos capaces de ponernos un poco en el contexto del momento, tenemos que ser conscientes de la tremenda valentía y de lo revolucionario que fueron aquellas palabras en un Congreso de los Diputados de principios del siglo XX, en una España que ya es republicana, pero todavía con mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Resulta absolutamente emocionante. Creo que nadie puede en estos momentos quedarse frío ante esas palabras e imaginar la valentía de una mujer en aquella época, en aquel contexto. Una valentía que hoy está de moda, que hoy sigue vigente. Lo decía Lourdes en su intervención. La democracia se construye todos los días. Dar por hecho que cualquier libertad o cualquier espacio de convivencia que se haya conquistado en una situación de democracia está consolidada para siempre es un error. Esa es la fortaleza y la debilidad de la democracia, que sus garantías, que los derechos que se le reconocen a todos y a todas están en continua discusión. En otros regímenes políticos eso no ocurre. Y esa es, como digo, la fortaleza y la debilidad de la democracia. Hoy estamos en un contexto, tantos años después de aquel discurso en el Congreso de los Diputados, en el que muchas libertades y muchos espacios de convivencia están siendo revisionados por fuerzas políticas que no son ya marginales, ni que son, testimoniales, sino que tienen una ya importante representación en las instituciones. Es decir, ese discurso revisionista ya está en las instituciones. Y en algunas instituciones incluso formando parte de gobiernos donde ya se aplican políticas de claro retroceso en materia de igualdad. Por eso las palabras de Clara Campoamor están tan, de actualidad y tan, en vigor, a pesar de los años transcurridos. Siempre digo que cuando la libertad en democracia de un colectivo avanza, no avanza solo la de ese colectivo. Cuando avanzan las libertades y los derechos del colectivo LGTBI, cuando avanzan los derechos y las libertades de las mujeres en democracia por una sociedad igualitaria, no avanzan solo los derechos del colectivo LGTBI o no avanzan solo los derechos y garantías de las mujeres, avanza toda la democracia. Cuando una libertad se amplía, cuando unas garantías de convivencia se amplían todas, independientemente de la concreta libertad que en ese momento haya conquistado o haya alcanzado una cuota más alta de reconocimiento. Por tanto, la lucha por la igualdad y la lucha feminista es una lucha democrática y es una lucha, debe ser una lucha de todos y todas los demócratas y las demócratas. Y debe estar en el primer punto de la agenda política de cualquiera que en esta parte del siglo XXI luche y se haya convertido, como no puede ser de otra manera en los tiempos que nos ha tocado vivir, en un activista de la democracia. Porque las democracias occidentales están en riesgo. Lo estamos viendo, lo hemos visto en países con una tradición democrática indiscutible, como es el caso de Estados Unidos, o lo estamos viendo con una guerra en el centro y en el corazón de Europa, que más allá de una guerra territorial es sobre todo un enfrentamiento entre modelos de democracia y entre modelos de convivencia. Por tanto, las palabras de Clara Campoamor están de absoluta actualidad. Escuchaba este fin de semana no sé si lo dijo este fin de semana, pero yo lo escuché este fin de semana, Joaquín Sabina, decir que de las revoluciones que él había visto en el siglo XX y de lo que va del siglo XXI, se queda con la revolución de las mujeres y con la revolución feminista. Yo hago de las palabras de Joaquín Sabina también la mía. Me parece, como les dije antes, que cuando avanza la libertad de un colectivo, avanzamos juntos todos y todas. Decía Clara Campoamor que la libertad se aprende ejerciéndola. Y, por tanto, la libertad se ejerce y se aprende al mismo tiempo. Y, por tanto, tan importante que entre todos y todas nos acompañemos en el ejercicio de las libertades que, como les digo, en un sistema democrático están garantizadas, pero no consolidadas en ningún momento. Termino diciendo lo siguiente. Efectivamente, este Parlamento cumple 40 años, Canarias cumple 40 años de autogobierno. Y si uno, hasta hace muy poco había una exposición de fotografías de tres grandes fotógrafos aquí en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias, y lo más que puede llamarle la atención a alguien que aparezca, en fin, que haga una visión de esa exposición seguramente, es el hecho del cambio profundo que se ha producido en el Parlamento de Canarias con la presencia de mis compañeras diputadas, que siempre lo tienen más difíciles que los hombres. Eso es una realidad que todavía existe y contra la que hay que pelear. Pero la revolución, el cambio seguramente más importante que también que se ha habido en el Parlamento de Canarias, tiene que ver con la presencia de mujeres de las siete islas que hoy, he hecho antes el recuento, espero no haberme equivocado, hay 31 compañeras diputadas en este Parlamento. Recordemos que en la décima legislatura solo había una mujer representando a la mitad de la sociedad de esta tierra. Hemos mejorado, pero evidentemente, como les decía antes y como les decía al principio, queda mucho camino por recorrer y, por tanto, hoy estas palabras y el reconocimiento y el diálogo que vamos a tener aquí en torno a la figura de Clara Campoamor está de absoluta actualidad, de absoluta vigencia, y la pelea por la igualdad y por el feminismo sigue en marcha y sigue en pie. En unos tiempos, además, en los que, por ejemplo, se pone en solfa una ley que puede ser mejorable, sin duda, que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, les habla un jurista, seguramente tendrá que ser mejorada. Hay que esperar a que, como en cualquier otra nueva ley, a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la aplicación o no de la ley, pero lo que está detrás, en algunos casos, no es una crítica, una técnica jurídica, sino es una carga de profundidad sobre la lucha feminista. Por tanto, no bajemos la guardia. Muchas gracias.
Muy bien. Pues voy a llamar, en primer lugar, a la mesa a anfitriona, Rosa Dávila, que es vicepresidenta del Parlamento de Canarias. Yo les decía antes que las mujeres casi siempre van a las áreas de asuntos sociales, sanidad, las áreas, yo le llamo las áreas parrillas de los gobiernos, ¿no? Porque es difícil no salir quemado de este tipo de competencias. Ella, en cambio, ha sido, primero formó parte del primer gobierno paritario que había en la comunidad autónoma y fue, y hasta ahora ha sido, la única consejera mujer de Hacienda del Gobierno de Canarias. También nos acompaña Marían Franquet, que es vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, y ella sí, ¿verdad, Marían? Tú sí que has estado en la parte social casi siempre del gobierno, muy enfocada en el trabajo social, la organización. Ahora lleva además Elías del Cabildo de Tenerife. Tanto Marían como Rosa Dávila comparten algo, tienen algo en común. Las dos han sido directoras del Instituto Canario de la Mujer, que es el cargo que representa nuestra tercera invitada, Mónica Fumero. Ella quiere, le gusta que la llamen Kika, ¿no? Kika Fumero, que es la actual directora del Instituto Canario de la Mujer. Al y quiera, sí, donde tú quieras.
¿Donde yo quiera? Sí.
Donde tú quieras.
Ahí en la esquina.
Y ahora les voy a presentar, porque no todo es política, bueno, no, es política también, ¿no? Pero dos mujeres que yo admiro mucho porque primero vienen de áreas muy difíciles para las mujeres y que además ahora están otra vez en retroceso, que son las carreras STEM. Nos acompaña Mary Brito, que aparte de ser la primera mujer alcaldesa del municipio de Candelaria, es también la primera mujer que preside la FECAN y es licenciada en matemáticas. Mary, cuando quieras.
Gracias.
Y, ¿qué tal? Y nuestra rectora, Rosa Aguilar, que ha superado toda la barrera, no solo la de mujer, carrera STEM, es catedrática de Ingeniería de Sistemas, sino también Egomera, que eso ya es otra barrera importante que flanquear para esa carrera tan brillante que tiene. Está acompañada, y los saludo, de Luis Serra, que es nuestro rector de la Universidad de Las Palmas, también muy amigo de la cadena ACER. Y ahora aprovecho, para ya que lo tengo cerquita, para hacerle un reproche, porque Rosa fue candidata en unas elecciones que a mí me entusiasmaron, seguimos muy directamente en la SER, donde las tres candidatas a rectoras eran tres magníficas catedráticas de la Universidad de La Laguna, y no es la primera mujer en ser rectora de la Universidad de La Laguna, ya lo fue Marisa Tejedor. La Universidad de Las Palmas en eso va un poquito atrasada, bastante diría yo, y no ha tenido ninguna mujer al frente de la universidad, a pesar de sus magníficas investigadoras. Pero todo se andará, Luis, ¿eh? No es que te esté quitando, pero todo se andará. Rosa, cuando quieras. Bueno, yo le voy a dar las gracias a las 5, porque este foro se hace en un horario de máxima actividad para las 5. Yo lo primero que les voy a preguntar, de una manera, para que ustedes se sitúen, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué le inspiran cuando escuchan a estas dos mujeres? Es desgarrador también, lo estamos centrando en Clara Campoamor, en su lucha por el voto femenino en esa república, ¿no? Que poquito duró ese voto. Pero hay otra mujer ahí importantísima, que es Victoria Kent, que prácticamente se le puso un desgarro interno cuando ella tiene que renunciar a sus propias creencias feministas porque entiende que no era el momento de que la mujer votara y entre mujer y feminismo y república opta por república. ¿Qué les inspira a ustedes cuando las escuchan? Mary.
Pues desde luego lo que nos inspira es esa valentía, el sentimiento de valentía y de libertad también, y de lucha constante, de no cejar en el empeño, de luchar por lo que pensamos, en lo que creemos, y aunque tengas que valorar, como comentas, que pasó también, ¿no? Valorar las situaciones, nunca abandonarlo. Puede que en algún momento tengas que ceder. Hoy no me gusta la palabra en estos términos porque parece que renunciamos, no hay que renunciar nunca. Y el no renunciar, el luchar, no cejar, siempre el compromiso por la libertad y esa valentía que no nos hace, que insisto, tengas que ceder en algún momento, pero no renunciar, eso es lo que creo que a mí me inspira desde luego las palabras que he podido escuchar y la emoción de que esa lucha todavía sigue viva. Y de que vemos todavía signos en nuestra sociedad que nos impulsan a seguir luchando porque no todo está conseguido. Y no debe verse como una lucha, se nos ve a veces como un enemigo y no somos un enemigo. Somos personas, somos ciudadanas que en igual libertad y derechos tenemos que formar parte de esta sociedad igual que cualquier persona.
Tú claramente eres una luchadora porque entraste a una facultad de matemáticas donde las mujeres...
Éramos muy pocas.
Había que buscarlas con lupa, ¿no?
Había unas cuantas, ¿eh? Habíamos unas cuantas.
Y sí, tampoco sí. El municipalismo, sí, hay muchas concejalas, pero alcaldesas menos, ¿no?
Alcaldesas menos. He estado repasando también los números y en las primeras elecciones democráticas en Canarias solo hubo 3 alcaldesas. En Betancuria, en la Villa de Mazo y en Tijarafe, 3 alcaldesas. Y hoy, 42 años después, 43 años después... hay 18
tampoco
solamente,
mucha.
Tampoco muchas, con lo cual es una lucha, sigue siendo una lucha constante. A veces hablamos y a mí me molesta mucho tener que hablar de cuotas, pero la realidad es que si no hubiera cuotas no estaríamos. Es la percepción que yo tengo, que tuve cuando decidí en un momento dado encabezar una candidatura a la alcaldía. Antes había sido concejala. Pero digamos que el paso definitivo fue cuando tuve que tomar la decisión de luchar, porque tuve que luchar para encabezar una candidatura y de todo lo que pasé y sufrí en aquel momento. E insisto, si no hay cuotas, ahora mismo no estaríamos en igualdad y de pleno derecho como creo que merecemos estar. Y sí, hay que tener en cuenta, obviamente, los méritos, hay que tener en cuenta la capacidad, todo eso... pero en cualquier persona, no solo en las mujeres.
Efectivamente.
Y bueno, perdón.
Rosa, tú que también...
Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy, voy a empezar diciendo que soy optimista, ¿no? A pesar de lo que voy a continuar diciendo, ¿no? Y entonces cuando oigo estas palabras, pienso que podrían ser unas palabras totalmente actuales, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando me he ido a los institutos a explicar pues mi trayectoria, cuando he estado, ¿no? He estudiado ingeniería informática, he estado evidentemente sola, la única chica en la clase, pues hay alumnas que levantan la mano y me preguntan si a mí me ponían los exámenes más fáciles. O sea, y no estoy hablando del siglo XVIII, donde Concepción Arenal tenía que vestirse de hombre para poder acceder a la universidad. Evidentemente, en esa época, bueno, que cuando la descubrieron, le permitieron acceder, porque no había una norma, porque nadie se había planteado que las mujeres podrían tener que acceder a la universidad, entonces no había una norma. Hay un periodo en el que se nos permite acceder a la universidad con esa dándonos una acreditación a través del Ministerio de Instrucción Pública, que creo que se llamaba en la época, y resulta que un dato importante, el 8 de marzo también de 1910, pues se nos permite a las mujeres acceder a la universidad. Casualidades, en la Consejería de Instrucción Pública había una mujer, Emiliana Pardo Bazán. Entonces,
casi nadie.
Exactamente. Y también somos de los primeros países en que se autoriza a las mujeres a acceder a la universidad. ¿Qué pasa? En esa época, en 1913, es cuando empieza a darse titulación superior aquí en la Laguna, educación superior, y el porcentaje de mujeres era un 4%, ¿no? Una relación de 11 mujeres frente a 255 hombres, más o menos. En el curso 2021-2022, en la Universidad de Laguna tenemos, números redondos, 11.700 mujeres, 8.700 hombres, ¿no? Hemos incrementado un 34% más de mujeres que de hombres. Si la historia la leemos hasta ahí, parece que
todo va bien.
Que todo va bien, ¿no? ¿Dónde está la parte? Pues esta parte de que seguimos siendo las cuidadoras, ¿no? Sigue habiendo un 75% de mujeres en ciencias de la salud, en ciencias sociales y en ingeniería. No solamente el número no es bueno, ¿no? Estábamos en un 25% en titulaciones como ingeniería informática, 15% y bajando, ¿no?
Están bajando, sí.
Están bajando. Titulaciones y profesiones que van a ser las profesiones del futuro, bien cualificadas, a las que no vamos a acceder las mujeres.
¿Y a qué lo atribuyes eso, Rosa?
Esto, a que lo mismo, ¿no? Parece ser que es que no tenemos las competencias, no somos capaces. Las niñas me preguntan si a mí me hacían el examen más fácil. Entonces es fundamental hacer creer a nuestras niñas que tienen las mismas capacidades que sus compañeros los niños y que no solamente sirven para cuidar. De hecho, un ingeniero, una ingeniera, cuidamos a nuestros vecinos y vecinas, pues haciendo esos artilugios que hacen la vida pues mucho más confortable. Con lo cual, para mí es fundamental pues actos como este, donde visibilicemos, ¿no?, que las mujeres pues evidentemente tenemos las mismas competencias y capacidades que cualquier hombre. Y yo ya no le diría que por justicia social, sino por un poco egoísmo social. En entornos heterogéneos es donde vamos a tener la creatividad necesaria para resolver los grandes retos que hay en el planeta. En entornos homogéneos pues tenemos menos creatividad, entonces necesitamos que donde se resuelven esos grandes problemas haya hombres y mujeres trabajando en igualdad de condiciones. Ya digo, no solamente por la justicia, sino por un poco de ese egoísmo social que necesitamos.
Kika, tú estás ahora al frente del Instituto Canario de la Mujer, curiosamente sentada al lado de dos antecesoras. Claro, tu momento es completamente distinto al que llegaron ellas, casi no había aquí. Se estaba haciendo toda la legislación por igualdad, construyendo, ¿no? ¿Tú ahora en qué momento está el Instituto? ¿Qué se puede hacer y dónde estás poniendo el foco? ¿Dónde? ¿En la educación? ¿En las campañas de concienciación? Porque después está la tiranía de los jóvenes, que a mí me preocupa mucho también porque vengo de medios audiovisuales, ¿no? La tiranía de la imagen que se sigue manteniendo con las mujeres, ¿no? Y esos estereotipos que tantos problemas crean. ¿Dónde tienen ustedes el foco? Que no, supongo que no es uno, que son varios, pero ¿qué es lo que más te preocupa a ti ahora mismo, del momento actual, de la gente joven?
Bueno, antes que nada, muy buenos días y decir que, bueno, que es un lujazo estar en este pedazo de mesa y también pues me hace ilusión estar con dos antecesoras como directoras del Instituto Canario de Igualdad. A ver, nosotros ahora mismo el foco donde lo tenemos y llevamos años teniéndolo. Bueno, yo antes de empezar quería también decir, porque Victoria Kent, la verdad es que fue muy injustamente maltratada,
sí, totalmente, sí.
Por toda la prensa en general, y a lo largo de la historia lo que ha quedado es esa imagen de Clara Campoamor luchando por nosotras, que por supuesto, pero a ver, que Victoria Kent, yo no sé qué habría hecho, igual hubiese hecho lo mismo que ella, no lo sé, o igual lo mismo que Clara, pero que fue una decisión desde un, como mujer,
sí,
feminista, que fue, que además la primera era mujer en ponerse una toga aquí en España, dignificó las prisiones, las cárceles, entre ellas fue ella quien quitó los grilletes y quien quitó las cadenas de las cárceles, que luego además, ahí está la anécdota, bueno, la anécdota verídica, de que hizo un monumento a Concepción Arenal con todo ese material. Quiero decir que también es justo que le pongamos en donde se merece estar, ¿no? Bueno, dicho esto, pasa a contestar tu pregunta. Lo que llevamos años haciendo, bueno, prácticamente desde que entré y empecé a coger carrerilla, que no fue el primer día, es todos aquellos programas, todas aquellas acciones que desarrollemos, hacerlo de manera transversal. ¿Qué significa esto? Pues conjuntamente con distintas áreas. Estamos trabajando mucho con los medios de comunicación, estamos trabajando con el área de seguridad y emergencia. Estamos trabajando también mucho con educación. Hemos creado nuestra propia área de coeducación gracias a que la Consejería de Coeducación desde el inicio nos dijo que nos ponía mediante acuerdo a disposición dos docentes, y por lo tanto hemos podido crear ese área de coeducación y trabajar conjuntamente no solo con educación sino también paralelamente, pues sumando. Creo que ese trabajo que estamos haciendo, tomando conciencia que esto no se trata del Instituto Canario de Igualdad, quien tiene la responsabilidad absoluta, porque si no, evidentemente, mis compañeras ya habrían acabado con el problema, claro. Esto es una carrera de fondo y ni lo acabaré yo, por supuesto. Esto es una carrera de fondo y lo que tenemos que tomar conciencia de que o vamos todos a una o, evidentemente, un organismo solo, pues muy difícil. Es cierto que nos ha caído, la matraquilla, pero es que es verdad, hemos tenido años muy complicados de legislatura con la pandemia. Y muy complicados que, al fin y al cabo, o sea, yo creo que se han resuelto muy bien, la verdad. Hablo por lo menos por el trabajo que hemos hecho conjuntamente con todos y cada uno de los cabildos en el momento de la pandemia. Pero no nos ha permitido llevar a cabo a lo mejor tantas cosas como nos hubiese...
Perdona que te interrumpa, pero estamos en la semana del 25N, a mí sí me gustaría destacarlo porque nombras la pandemia, y la pandemia produjo un repunte de los casos de violencia de género contra las mujeres porque estaban en una convivencia, ¿no?, obligada y cerrada. Ustedes también ahí tuvieron una actuación muy singular, ¿verdad?, para que las mujeres pudieran denunciar, porque es que tenían al maltratador al lado, ¿no? Y hasta la denuncia era complicada. ¿Cómo se gestionó todo aquello?
Pues todo aquello se gestionó como buenamente se pudo en un principio. Como decía, de la mano, por supuesto, de todos los cabildos, que la verdad es que el trabajo fue espectacular, la implicación de todas las áreas. Y bueno, sí, pues intentando inventar, que además no fuimos las únicas desde el instituto, intentando inventar nuevas fórmulas, nuevas estrategias, sobre todo nuevos protocolos, nuevas maneras de poder llegar a esas mujeres y denunciar. Efectivamente, bueno, el protocolo de mascarilla 19 estuvo ahí, era una manera, digamos, sencilla, bueno, sencilla siempre digo entre comillas, porque estaba implicado el 112, estaba implicado en las farmacias, estaba implicado la policía, etcétera, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo requería simplemente de una coordinación y llegaba a mujeres también que en pleno confinamiento pues podían requisarle los dispositivos, los móviles, etcétera, ¿no? Sí es cierto que siempre nos queda, yo creo que ese es el gran reto, muchas mujeres a las que difícilmente se pueden llegar, mujeres pues que no tienen medios digitales o viven en una zona donde difícilmente llegan los recursos o difícilmente llegan las señales, es decir, las áreas rurales en nuestra comunidad autónoma existen y están ahí y además tienen una situación, estas mujeres, mucho más complicada. Son mujeres, como digo, a las que son mucho más difícil llegar, no imposible, pero sí mucho más complicado, por lo menos en tiempos de pandemia.
Sigo. Yo creo que cuando, en el momento que conocí a Rosa, yo trabajaba en la televisión canaria, era jefa de informativos, y ella hizo algo que para mí era imprescindible en aquel momento, que fue promover un decálogo para el tratamiento, que firmaran los medios de comunicación para el tratamiento de la violencia de género. Porque lo que se escuchaba cada día en las televisiones, se leía en los periódicos, en la mayoría de las radios, controladas por periodistas masculinos, y no porque mis colegas tal, sino porque además eran bastante machistas, era una aberración. O sea, se hablaba constantemente, por ejemplo, de crimen pasional cada vez que había, y se trataban las informaciones como un suceso más, no había perspectiva de género ninguno. Aquello fue en aquel momento muy avanzado, creo que lo firmaron casi todos, algunos se negó, creo que se negó el periódico El Día, si no recuerdo mal, y no sé si Antena 3 lo llegó a firmar, que también tenía... Pero bueno, ya fue un avance porque era la primera vez que en Canarias desde una institución se planteaba que los medios de comunicación eran importantes, cómo trataban ese tema. Me sorprendió que, y me sorprendió otra cosa, que parece que era un poco se adelantaba lo que iba a ser en el futuro, que ella siempre en las entrevistas que le hacíamos, que le hacían en otros medios, siempre decía que lo más importante del Instituto Canario de Igualdad, en aquel momento Instituto Canario de la Mujer, era la influencia y la presión que se pudiera tener en la Consejería de Hacienda, porque la política de género se hace con presupuesto. Esto es un poco modo de presentación porque me recuerda a lo que acaba de decir Mónica, ¿no? De que esto va de áreas transversales, no puede ser un instituto solo, una dirección haciendo, y todo necesita recursos económicos y perspectiva de género, y la base de la política al final es el presupuesto, ¿no?
Sí, a ver, era un momento completamente distinto. Yo lo que sí creo que las mujeres avanzan y las sociedades avanzan cuando hay grandes alianzas de mujeres, ¿no? Kika acaba de comentar la situación que tuvo que vivir Victoria Kent, ¿no? Pero antepuso sus ideales políticos y la posibilidad que en mujeres más rurales, menos formadas, pudieran inclinar la balanza, ¿no? Pero esta casa, el Parlamento de Canarias, ha sido sede de momentos históricos del avance de la igualdad en el conjunto de España. Y yo quiero recordar dos momentos muy importantes, porque estamos celebrando y conmemorando el 40 aniversario, que ocurrieron y nacieron aquí en Canarias. Aquí en Canarias, por encima de los ideales de todas las mujeres, se produjo una gran alianza para sacar la primera ley contra la violencia hacia las mujeres, que en el gobierno de Canarias, yo estaba directora, iba a ser imposible por la tramitación tan compleja que tiene una ley, y mis compañeras diputadas se pusieron todas de acuerdo, y por encima de los hombres que estaban representados en la Cámara, dijeron que esta ley tenía que salir. Fue la ley, la primera ley, la más avanzada, y que rompió además con todos los esquemas, porque no era solamente lo que entendíamos en aquel momento, a colación de lo que ha dicho Lourdes, que eran los crímenes pasionales, ¿no? Iba mucho más el concepto de violencia hacia las mujeres y todos los elementos, que uno de ellos tenía que ser el tratamiento que se le daba informativo a la violencia extrema cuando ya acaba con una mujer, ¿no? La mateo porque por el amor, los celos, todo. Bueno, míralo, aquí lo que hay es un machismo extremo, una concepción de propiedad y en donde se coarta la libertad de las mujeres de poder decidir acabar con un matrimonio, con una relación o lo que fuera, ¿no? Pero se establecieron muchos más ámbitos, desde la violencia sexual, incluso la institucional, ¿no? Cuando las mujeres van a las administraciones y no encuentran el respaldo porque no lo entienden, y entonces vivíamos momentos en el que a lo mejor había que hacer una enorme formación a las policías, etcétera, porque le decían, bueno, no hay sangre, ¿no? Aquello, ¿no? No hay sangre, te vuelvas para su casa. En mi etapa en el Instituto de la Mujer, quiero recordar que no existía el 112, tuvimos que crear el 112, los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, el nacimiento del instituto era muy incipiente, había nacido a finales del año 94, yo tengo que rendirle un homenaje a mi antecesora, Sevi Nuez, porque puso los cimientos, y probablemente sin esos cimientos, que era tener personal, tener presupuesto, tener un espacio, no hubiéramos construido el inicio del Instituto Canario de la Mujer. Y la verdad que también tuve grandes aliados porque pusimos en marcha algo que también creo que era importante, y era evaluar las políticas de igualdad desde la cantidad de recursos económicos presupuestarios que se destinaban en todas y cada uno de los departamentos del Gobierno. Obligar a cada departamento a evaluarse y a analizar el impacto de sus políticas sobre la igualdad era muy importante. Y me gustaría cerrar, Lourdes, diciendo que de aquí también partió y además por otro grupo de mujeres que se aliaron por encima de sus principios o ideologías políticas e impulsaron la ley de cremallera, es decir, que existieran cuotas, salió de aquí, de Canarias, y se fue a debatir, se fue una proposición de ley, y se debatió en el Congreso de los Diputados. El primer debate que se da, por supuesto se lo tumbaron, ¿no? Nace, y no sé si lo sabían, nació del Parlamento de Canarias y de mujeres parlamentarias canarias, que yo creo que en este 40 aniversario hay que rendirle un homenaje, porque una parte importante del avance en el conjunto de España, parece mentira, pero nació de Canarias, hay que reivindicarlo.
María, yo dos cosas. Una, a raíz de lo que acaba de decir Rosa, pero de entrada, hablando de la violencia, que me quiero centrar por la semana en la que estamos, se firma ese decálogo, lo firma la mayoría de los medios. Yo digo porque esto creemos que son conquistas y al día siguiente se pierde, ¿no? Y recientemente hemos tenido en Tenerife un suceso que a todos... Para mí es la forma más agresiva, brutal y yo no sé ni qué, y de todo, de la violencia de género, que es la violencia vicaria, ¿no? Vimos como aquí, por un tema, cómo mató el padre a sus dos niñas, ¿no? Para castigar a su expareja, un caso gráfico, durísimo, de violencia vicaria, y volvemos otra vez. Yo recuerdo de salir del despacho enojadísima, ¿no? Porque tenía que parar toda esa corriente y claro, en la radio directo y se te escapan opiniones de tertulianos que vienen y tal, de que se trataba de una persona estupenda, buenísima, un chico estupendo, de familia estupenda, cuando habíamos quedado en esos decálogos que no íbamos a ir a buscar a ningún vecino ni familiar de un asesino para que nos dijera que era una persona estupenda, porque no se hace cuando son otro tipo de crímenes, parece que solo se hace cuando son crímenes de violencia de género, ¿no? Tú llevas toda la vida en el movimiento social, en el movimiento feminista, cuando ves estas reacciones todavía hoy ante casos tan dramáticos y tan dolorosos, que es que a nosotros que lo estábamos viviendo, aquí está mi jefa informativa, Julia, se nos escapaban las lágrimas en la redacción cuando estábamos, porque ya sabíamos, sin contarlo, cuál era el desenlace de ese suceso. ¿Tú cómo lo vives? ¿Es como no vale de nada lo que hacemos? ¿Esta sociedad no evoluciona?
Pues te voy a ser sincera. En muchos casos, incluido este, pero en la mayoría, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, nada más leer la información, lo que sientes es un tremendo cansancio y apatía. Siempre tienes una primera bomba de aire caliente, ¿no?, que te da en la cara, dice, y otra vez. Y además, cuando son temas tan sensibles y tan sangrantes, pues parece que esa bomba de aire es como más fuerte, ¿no?, y te envuelve. Punto y seguido empiezas a quitar el aire caliente porque hay que seguir trabajando, porque eso tenemos que cambiarlo. Y vuelves a insistir, porque realmente llevamos en la lucha feminista ya unos cuantos siglos, ¿no? Que se dice rápido, pero va muy lento. Y cada paso que damos es un paso que requiere mucho entrenamiento y mucha pista de despegue, ¿no? Nosotras solemos tener el avión cargado de cosas, pero ese avión necesita pista de despegue, necesita rodaje e ir haciendo. Y el feminismo siempre se ha caracterizado por el cuestionamiento. Te cuestionas las cosas, el decir por qué y cómo está esto para luego poder transformarlas. Y eso requiere de una serie de pasos porque estamos cambiando estructuras sociales. Y las estructuras, tú puedes hacer un decálogo, como hizo Rosa en su momento, firmar el decálogo, pero luego hay que cumplirlo. Y aquí ya viene la parte, difícil, que es la parte del día a día. Quería hacer un apunte, Lourdes, si me permites, porque al principio cuando nos presentabas, ¿no?, y decías quién viene del área social, quién no viene del área social, esas áreas que están más feminizadas o menos feminizadas. Yo que vengo del área social y muy orgullosa que estoy de eso, siempre he pensado que, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, Elías lo ha gestionado hombre. ¿En algún momento ha habido algún hombre? Sí. Esporádico, va, no, no, el que no tiemble, esporádico, pero algún hombre ha gestionado Elías. Entonces, cuando le decían a ese hombre que gestionaba asuntos sociales, es que es la mayor área del Cabildo. Mueve 260 millones, casi el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Cruz en su conjunto. Es un cabildo chiquitito, o sea, fortaleza, poder. Claro, esto, hostia, que no es... No, vamos, que nos estás llevando a un área chiquitita de no sé qué, no, no. Es el área más importante del cabildo, el que mueve más presupuesto, el que tiene más personal, el que gestiona más recursos, el que influye más directamente en las personas. Todo eso flora. Llega una mujer, es que ella sabe de eso.
Ella de lo de la gente, de cuidar, ella sabe de eso, que lleva toda la vida en esto. Y entonces ya no es el área más importante del cabildo, es que tú sabes de eso. Entonces, bueno, estas son de las cosas que decimos, bueno, vamos a pensar por qué, ¿no? Y pensemos para cambiarlo, porque llega a ser hasta ridículo en muchas ocasiones, ¿no?
Total.
Muy ridículo. Me parece fundamental, ya que tenemos como, digamos, hilo conductor de este día, al que agradezco la invitación, por supuesto, y la compañía, a Clara Campoamor, es importante conocer y reconocer. Uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres y es la falta de referentes, de liderazgo que nos apunten a poder continuar. Y las hemos tenido, y importantísima, Clara Campoamor, aparte de su discurso...
Las han tenido ocultas.
Totalmente. Aparte del discurso para el derecho al voto, fue una parlamentaria brillante.
Brillantísima.
Una parlamentaria brillante. Pocas parlamentarias, parlamentarios, han tenido la brillantez que ha tenido Clara Campoamor. Sin embargo, solo la conocemos por lo del voto y mira cómo terminó. Sí, es como una cosa. Y ayer mismo en otro foro en el que estaba anoche, que estaba Nira, no sé si ella lo recuerda, pero alguien estaba hablando de esto de los legados, lo digo porque yo utilizo mucho la palabra legado y me lo achacan, ¿no? Me lo machacan así mucho, de es lo que vas a dejar, ¿no? El legado no es una actividad que haces, no es un decálogo, no es un plan de igualdad, no es una acción, es el modelo de sociedad que deja. Y Clara Campoamor, con su entrecomillado fracaso, que fue un gran éxito, hoy tenemos que ver que fue un gran éxito, nos dejó un modelo de sociedad donde las mujeres podíamos votar, es decir, éramos sujetos de derecho. Así que dentro de todo esto yo creo que tenemos que reconocerla y además poner en valor ese legado. Si hoy estamos aquí es porque mujeres como Clara Campoamor y otras mujeres dieron la cara y se las vieron, aunque luego la historia intentara ocultarlas, porque luego ya no hablamos de ellas, las ocultamos. Yo estaba diciendo que eran unos 5 o 6 años que se ha hecho pública la figura de Clara Campoamor y la ciudadanía empieza a conocerla, a sonarle el nombre. Y la suena con eso, como la mujer que intentó el derecho al voto, que se consiguió y mira cómo terminó esto.
Bueno, terminó la República realmente.
Claro, terminó la República y luego otra vez volver a empezar, que esa es otra cosa que tenemos las mujeres, que tenemos un volver a empezar de nuevo, parece que constante. Pues nos dejó ese legado y es un legado que nosotras tenemos que saber transmitir y que además tenemos que extender, porque ahora mismo en nuestro país tenemos unos estándares democráticos medios altos, sin lugar a dudas. Pero estamos mirando así para un lado y para otro, países desarrollados y países no desarrollados, y estamos viendo cómo esos estándares de calidad democrática están por los suelos. Y el feminismo es también internacionalismo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, este legado de Clara Campoamor y de otras compañeras que todavía no conocemos sus nombres porque todavía tenemos investigadoras, lo cual es maravilloso, porque están saliendo los nombres porque tenemos investigadoras. Están buzoneando y sacándolas para poderlas conocer y para poderlas presentar a la sociedad y poderlas reconocer.
Se están rescatando políticas, investigadoras, literatas, poetas, que se está rescatando todo porque las mujeres quedaron...
Y seguimos gente escuchando cosas como en el mundo del arte, exposición de tal época a tal época, ni una mujer. Y tú dices, ¿por qué no hay mujeres? Es que no habían.
Sí, habían.
Es que no habían. ¡Uy! Generación espontánea que teníamos en ese momento en el mundo, porque no habían mujeres. Y desde que rascas un poquito, que tampoco que hay que hacerlo mucho, empiezan a aflorar y empiezan a salir. Es cierto que no teníamos una participación social masiva en lo público. Claro,
no
que
te
sí, nos tenían relegadas en el mundo privado. Claro, pero sí que las habían, sí que las habían.
Realidad de puertas adentro, ni siquiera el mundo privado.
Sí,
puertas adentro. Yo hay una otra cosa que te quiero decir, porque lo planteaba ella antes, lo de las listas cremalleras, ¿no? Eso siempre ha habido un gran debate entre los partidos, digamos, más liberales o más de derecha, como los quieran llamar, y la izquierda socialdemocrática, ¿no? Los partidos de izquierda que sí han defendido esas cuotas. Pero se han dado paradojas, yo se lo digo como yo lo he vivido desde mi posición de observadora de la realidad, se han dado paradojas curiosas. Primero, que los partidos de derecha, por ejemplo, en Canarias, el Partido Popular, sin creer en esas listas cremalleras y sin en el tema de cuotas, ha puesto al frente de sus candidaturas a muchas mujeres, ha tenido mujeres bastante destacadas, y partidos de izquierda, partidos socialistas o partidos nacionalistas de izquierda, siguen a día de hoy con unas estructuras absolutamente masculinas de poder, Y muchas veces, porque uno habla con ellos y tal, cuando llega el momento de hacer las listas, todos te cuentan lo mismo, ¿no? No, es que claro, es que estoy con la lista, pero claro, aquí trabado con el 2, porque tiene que ser una mujer, y es, todavía estamos en eso, ¿no? Tiene que ser una mujer dirigente de partidos de izquierda, que luego son los primeros que se ponen delante en la manifestación del 8M y sacan la pancarta. Y yo, claro, a veces se confunden, como están acostumbrados a hablar con colegas masculinos, cuando están hablando conmigo, digo, pero bueno, me parece... Es vergonzoso que me digas que todo el problema de la lista es que la segunda y la cuarta tienen que ser una mujer a estas alturas, ¿no? Y para mí el problema es que no sea la primera con esta conversación que estamos manteniendo, ¿no? Entonces tira para atrás y dice, bueno, salió la loca esta, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esto todavía se esté dando, ¿no? Que después de unas cuotas que yo sí creo, yo es una opinión particular absolutamente, que sí era necesaria y que no hubiéramos llegado, pero ¿cómo es posible que todavía los mismos partidos que la aprobaron, sus dirigentes, lo vean como un hándicap a la hora de hacer una candidatura?
Vamos a ver, la lista de cremallera, recuerda a Lourdes, yo tengo muy buena memoria para estas cosas, no sé si para bien o para mal, el acordarme de determinadas cosas.
O sea, para olvidar algunas, ¿no?
No, o sea, algunas para olvidar, fue absolutamente contestada en el trámite parlamentario y luego cuando se puso en vigor, aquí en esta isla, hubo una lista solo de mujeres para cuestionar, ¿se acuerdan? En Garachico, lo recuerdo perfectamente, para cuestionar la lista de cremallera.
Ya para hoy, ridiculizarlo, de
para ridiculizarlo, manera. Efectivamente. Ya hoy nadie lo ridiculiza, al contrario, todo el mundo está libre, ahora presumen. Todo el mundo que tiene un número uno, un número dos mujer. Ahora es un hecho a poner en valor. Mi número uno es mujer o mi número dos es esta mujer. Es un hecho a poner en valor para digamos, vender las candidaturas. Mira, desgraciadamente, aun teniendo normativa y teniendo leyes y teniendo marcos jurídicos que establecen estas cosas, una cosa es el marco jurídico, otra cosa es la realidad. Y la realidad es esto, cabeza, mente, las neuronas, lo que pensamos. Y esas son las estructuras difíciles de cambiar. Esas son las realmente complicadas. Entonces, todavía nos seguimos encontrando cómo hay gente que intenta torcer la norma para saltársela. Porque esto sigue pasando con las listas cremallera, ¿no? De tal, sí, porque sí, pero es que no tengo y entonces las ponemos al final y entonces jugamos.
De relleno.
Sí, y esto sigue pasando. Seguimos viendo cómo se sigue retorciendo la norma. Y eso no es un problema de un partido, es un problema de la sociedad en su conjunto y los partidos forman parte de la sociedad. Todos, todos. También es cierto que hay partidos que no se creen en la igualdad. Y lo hacen porque no les queda otra, porque no se pueden presentar a las elecciones. Eso también lo tengo claro. Son los partidos de la más a la derecha de la derecha, ¿no? Y eso es así. Pero al final los partidos todos somos reflejos de una sociedad donde la igualdad
fíjate
no se
que
ha
hasta
conseguido.
Ahí salen mujeres que rompen con el líder. Y
totalmente.
Se hasta...
Claro, porque al final nosotras nos cuesta entrar en los espacios. Pero también es cierto, y yo creo que esta mesa es una clara muestra, que una vez entramos en el espacio, ocupamos el espacio. Lo ocupamos. Yo siempre digo que el movimiento feminista, las de abajo, y cuando digo las de abajo no es en un sentido de que unas sean mejores que otras, sino simplemente la base del feminismo, peleó para que hubiera mujeres arriba. Peleó muchísimo para que hubiera mujeres arriba. Y las leyes que han salido salen porque desde abajo hubo una presión tremenda para que pudieran haber mujeres arriba. Ahora, las mujeres que están arriba tienen que hacer que las mujeres que están abajo puedan subir. Esa es nuestra misión. Y realmente, como mujeres implicadas en el ámbito de la igualdad, si queremos dejar ese legado, ese es nuestro trabajo. El conseguir, claro, el conseguir esas redes y esas plataformas que nos eleven a todas a un estado de bienestar que nos permita vivir en igualdad. Y eso es conseguir sociedades igualitarias. Y es algo, hay un discurso tan sencillo, pero tan básico, la igualdad no es para las mujeres, la igualdad es para la sociedad, es para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Y tenemos que empezar a quitar estereotipos. Yo decía por eso lo de Elías, ¿no? Que cuando llega un hombre, porque seguimos pensando que las políticas de igualdad benefician a las mujeres. Claro que nos benefician, si es que somos las oprimidas, mandaría más. Claro que sí, es que claro, somos las que nos están relegando, las que nos quieren mandar de nuevo a casa, las que estamos ahí aguantando y teniendo doble, triple, cuádruple, tal, la que se nos cuestiona por nuestro cuerpo, la que se nos cuestiona porque es que me puse mechas y todavía, colega, que el otro día me estaban en Twitter criticando porque me puse mechas y yo, pues quedaron bien. ¿Qué quieres que te diga? A mí todo el mundo me ha dicho que me queda bien, me siento la más de agudo, me veo en el espejo y me gusto, ya está. Pues todavía tenemos que aguantar comentarios absolutamente absurdos, ridículos y muy perversos, ¿no? Pero al final la igualdad beneficia al conjunto de la sociedad, es una sociedad sana, es la salud social de lo que estamos hablando. Necesitamos salud social y eso es igualdad entre hombres y mujeres.
Y esa igualdad, Rosa, pasa, yo siempre lo digo, empieza en el ámbito educativo. pero empieza desde la educación primaria, no en las universidades. ¿Cómo están llegando? ¿Cómo lo observas tú a la universidad?
Es lo que decíamos, son los cambios sociales, esa mochila cultural que llevamos, que tenemos que ir vaciándola, ¿no? Nosotras somos las cuidadoras, ellos son los que se dedican a la ingeniería, a la ciencia. En este tema, además de liderazgo, si antes hablaba de que tenemos más chicas que chicos en la universidad, la realidad es que al máximo nivel académico, catedráticas, en España somos un 25%. O sea, que se hace el efecto tijera, entran más mujeres, pero arriba lo que están son los hombres. Y por eso, evidentemente, como un requisito ser catedrática para poder ser rectora, pues tenemos menos rectoras. Y después está el ámbito de, que para mí, ¿no?, esta palabra empoderar, ¿no?, de dar el paso. Resulta que es que somos cuidadoras hasta en nuestros liderazgos. Y si hay un compañero que se propone y que, pues somos las que damos el paso atrás. Es más, cuando lo hemos dado y estamos ahí, el síndrome de impostor surge. ¿Por qué? Porque nos están continuamente poniendo en duda. Y además nos están continuamente poniendo en duda aquellas personas que nos quieren y que creen en nosotros, con lo cual nos vienen abajo. Yo siempre me he sentido, evidentemente, he sido mi trayectoria profesional en un mundo de hombres, hecho por hombres, para hombres, y siempre lo explico, ¿no? Me siento como Nemo, con una aleta más pequeña, con mis compañeros, queriendo ir nadar en ese océano, pero mis compañeros, la sociedad diciéndome que no soy, que me están cuidando porque me quieren. Y nada, yo me lanzo y como todo, evidentemente, terminas en la pecera como Nemo. Pero fíjate que Nemo sale de la pecera gracias a muchos compañeros diversos. Insisto, la diversidad, grupos heterogéneos, lo que nos va a hacer pues resolver los grandes retos que tenemos. Con lo cual, insisto, es necesario que los hombres y las mujeres estemos trabajando en igualdad de condiciones. Para eso tenemos que vaciar esa mochila social, cambiar esas estructuras sociales que decían, para que las chicas lleguen a la universidad creyendo que son capaces de comerse el mundo, porque vamos, estoy segura que es así.
Yo les hago una pregunta y responda a quien quiera, ¿no? Yo tengo la percepción, quizás equivocada, de que lo que son de verdad estructuras de poder, los lobbies que deciden, no solo en el ámbito político, en el empresarial, en el económico, siguen siendo eminentemente masculinos, ¿no? Y ellos sí que tejen alianzas, digamos, multiideológicas ahí, ¿no? Cuando tienen. Y a veces parece que el poder que llegan las mujeres son siempre las elegidas por ellos, ¿no? No hay manera de que haya también alianzas dentro de cada uno de los partidos, incluso entre las mujeres, para crear también esos lobbies femeninos que funcionen, a lo mejor ya están funcionando, yo no los he percibido hasta el momento, ¿no? Parece que siempre llegan por poder delegado o porque hay un dirigente masculino que las elige, ¿no?, y apuesta, ¿no? Salvo algunas muy disruptivas y muy valientes que se autoproclaman, pase lo que pase, mediante primarias o otros procedimientos de elección. Entonces, ¿eso cómo lo viven dentro de sus organizaciones?
A ver, yo creo que es muy importante, y además lo has dicho, cuando mujeres llegamos a espacios eminentemente masculinizados. Porque al final estás rompiendo techos y espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, fui la primera mujer en España directora general de transportes. Pues nadie pensaba que una mujer pudiera estar al frente de o manejarse con los estibadores, con los camioneros, con los taxistas. Recordaba antes una anécdota con una compañera que estaba directora y responsable de salvamento marítimo, de cómo en una emergencia, nosotros teníamos los niños pequeñitos, yo tengo dos hijas, ahora ya son adolescentes, pero teníamos los niños pequeños y en medio de una emergencia terminaba y los chicos dijeron, bueno, vámonos a casa a descansar. Nosotras no volvíamos a casa a descansar, teníamos dos niñas y dos niños, un niño y una niña, y volvíamos a casa a trabajar más, a bañarlos, a darle la cena, y esa es al final eso es así, ¿no? Pero sí, por eso quería poner en valor la importancia de que cuando avanzan las mujeres y hay grandes alianzas exentas de prejuicios, donde no hay mujeres de derecha ni mujeres de izquierda, donde no te tienen que poner una etiqueta de decir tú eres más feminista o menos feminista, no, tú eres una mujer y eres una aliada, estás ahí y tenemos que impulsarte entre todas. y entre todos, porque sabemos que esa es la única manera de que avancen las sociedades, eso tiene que ser una gran alianza por encima de otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que cuando las mujeres podemos llegar a espacios que realmente ostentas el poder, tienes que hacer el esfuerzo para sumar nuevas aliadas y darle su espacio.
Yo discrepo sutilmente.
Lo sé. Pero por eso voy a decir que yo llego
muy sutilmente.
Yo llego al Instituto de la Mujer y fui muy cuestionada, y yo creo que Lourdes lo recordará, porque no tenía una trayectoria feminista. Y fui cuestionada internamente dentro de mi partido y además por los colectivos también. Pero al cabo de 4 años... había un instituto, había un legado, había unas estructuras para cuidar
una a las de decir
mujeres.
Eso.
Sí, había un instituto de la mujer, ¿no? Y yo creo que hubo una estrecha colaboración con más mujeres, por eso quería ponerlo en valor, con mujeres feministas, históricas, reivindicativas, pero es verdad que yo lo sentí así. Igual que cuando llego a la Dirección General de Transporte, bueno, ¿y esta? ¿Quién es esta? ¿De dónde viene? ¿Quién? No sabe cambiar una rueda. Pero tenías la formación, era política y tenía. Y me dieron 3 meses de vida. O sea, me dijeron, a los 3 meses va a estar muerta. Y estuve 12 años al frente de un área masculinizada. Y se pueden hacer políticas de igualdad. Y no había una mujer guagüera. No había una mujer guagüera en Canarias. Hicimos políticas de igualdad desde la Dirección General de Transporte. Y cuando pude llegar y pude estar en un área como Hacienda, se podían hacer políticas de igualdad desde Hacienda. Por ejemplo, Canarias, que tenemos que ponerlo en valor, quitamos además con una propuesta de todos los partidos, pero impulsada por Podemos, que la recogimos, pero era un gobierno en minoría de coalición canaria, quitar la tasa a los productos de higiene femenina, porque era la base de la cesta de la compra de las mujeres entre 14, 12 y 50 y pico años, ¿no? Que tenemos que comprar todos los meses, compresas, tampones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a dejar de cuestionar a otras mujeres cuando tienen una determinada ideología porque no nos gusta, porque eso es lo que le pasó, y yo creo que aquí Carlos decía, ¿no? De todo el valor que tuvo Victoria Kent en muchos momentos, y sin embargo, en aquel momento dejó de reivindicar que en un momento muy complicado, y tuvo que salir Clara Campoamor, que era una mujer más liberal, etcétera, para reivindicar el voto femenino. Entonces, no le tiremos tierra a las mujeres que rompen esquemas y que suman a otras mujeres.
Pero mira,
solo un apunte, porque me recuerda lo que tú contabas de transporte, y lo traigo aquí, una mujer que a mí me pareció también que hizo una labor muy destacada, que fue Ornella Chacón, que fue consejera de Obras Públicas, que también era un caso inédito, que recuerdo cuando la nombraron directora de puertos a nivel nacional, bueno, el sector empresarial revolucionado, porque, bueno, ¿y esta chica? ¿De dónde sale esta chica? Total, que una tía súper competente, súper capaz, que al final la carga de sus hijos, ella vive en Fuerteventura, el cargo está en Barcelona, le hizo renunciar, que es otra cosa que seguimos renunciando las mujeres a un montón de temas profesionales por la carga por sentir esa carga de la maternidad que ellos no sienten igual, ¿no? Pero es curioso cómo siguen pasando casos así, ¿no?
Todos los días. Todos los días, y todos los días hay puestos de trabajo que hay mujeres que rechazan porque no pueden compaginar la vida laboral con la vida privada. Todos los días. Eso pasa todos los días. En todos los niveles, en los más altos y en los más bajos, todos los días. Yo la discrepancia quiero aclararla, porque es cierto que tenemos que tejer redes de mujeres para ayudarnos a impulsar las políticas que favorezcan a las mujeres. Vamos a ver, el feminismo no viene con los genes. No es una cuestión genética de que yo nací mujer y soy feminista y creo con la igualdad, perdona, pero hay mujeres que no creen en el feminismo y muy al contrario, trabajan contra el feminismo. Y me vas a entender cuando digo que sencillamente quítate del medio, no me estorbes. O sea, yo tejo redes con aquellas mujeres que tenemos puntos de encuentro, que no tiene que ser la totalidad, porque por supuesto eso tampoco lo es. O sea, tenemos discrepancias en un montón de matices, en un montón de colores, en un montón de cosas. Podemos tener un montón de discrepancias en un montón de cuestiones, pero tenemos una base, ¿vale? Y una base que nos ayuda a caminar juntas. Ahora, tú me pones delante a mujeres que sabemos que están trabajando desde la política o desde cualquier espacio activamente contra las mujeres y voy a hacer todo lo que pueda para que se me quite
igual
de delante.
Igual que con los hombres, Marian, en eso estamos
no,
de acuerdo.
Pero por eso te digo que todo hay que matizarlo. Pero o sea, eso de todas contra el fuego, sí, si vamos todas a apagar el mismo fuego, porque es que hay algunas que son pirómanas, pero ¿sabes? Entonces, claro, entonces yo veo a Vox, por ejemplo, no, para ponerle nombre y apellido a las cosas, y ahí tenemos pirómanas. Pues mira, va a ser que no, ¿eh? Me voy a pelear con eso. Luego hay otras mujeres que yo creo que podemos modelar las cosas para seguir avanzando. Trabajemos para modelar y hacer eso. Y tenemos que ir, vamos a ver, yo recuerdo que cuando yo empecé con el Foro contra la Violencia de Género, que no voy a decir en qué año era, no existía la Ley Canaria de Igualdad, que creo que es del 2003. Ayúdenme. Que
la,
yo
la de violencia fue
anterior. Sí, la primera, sí. Creo que fue el 2003, que fue 2003. Una ley pionera, absolutamente pionera. Antes que, y lo que crea es la red, básicamente, además de definir violencia, crea la red que tenemos hoy actualmente y que es una red con muchos éxitos. Antes de eso, había un caso en Gran Canaria de una mujer víctima de violencia y lo solventábamos con que llamaba una a otra y decía, Mary, ¿qué? Que tengo aquí, que la tenemos que sacar de Gran Canaria, que va en el Jeffoy, que en aquel entonces había el Jeffoy. Pues espérate, que mando a la niña con la abuela, dejo la habitación para que se me quede aquí en casa. Esa era la red. La red era nosotras dejando nuestras habitaciones, nuestras casas, para poder proteger la vida de otras mujeres. Y se crea la ley 2003, miren que estamos a las puertitas del 2023, ¿eh? Estamos a la puertita del 2023. Si le echamos un repasito, tampoco vendría mal. Tenemos que echar un repaso a las
de
cosas.
De todas maneras,
y no estar complacientes porque ya hicimos. No. Es que nos queda tanto por hacer. Es que nos queda tanto por hacer.
Y yo lo que creo es que realmente tenemos que creernos esto que estamos diciendo, promoverlo y materializarlo. O sea, podemos estar hablando en mil foros, pero tenemos que creérnoslo y tenemos que hacerlo posible. Y si queremos en tejer alianzas, hay que tejerlas. Y no nos debemos apuñalar entre nosotras en ningún caso. Y eso es lo que creo que, perdónenme, pero es que, y lo que comentabas ahora, Lourdes, y comentabas con algunas compañeras, Ornella, amiga también, es que es cierto, todavía nos siguen mirando algunas personas, hombres y mujeres, como estas niñas que hacen aquí, no son capaces, no son valientes y no van a ser fuertes para cuando hay un problema tomar la decisión más adecuada. Van a venirse atrás, nos van a dejar colgados, y eso son cuestiones con las que tenemos que seguir luchando. Eso ocurre a día de hoy.
Es que, Mary,
y no vale que siempre tengamos que ser nosotras las que demostremos. O sea, tenemos que exigir respeto y tenemos que generar la confianza que es necesario, obviamente, y eso lo tienen que hacer un hombre y una mujer, pero las mujeres todavía tenemos que hacerlo más. Por eso, transparencia, liderazgo y empoderamiento, que es lo que tenemos que, creo que, fomentar. Y ser claras, o sea, no como Clara, valga la redundancia, perdónenme.
Apoyándonos lo que dice Mari, yo siempre, una frase que además me dijo una amiga en un momento complicado, que no confundan amabilidad con debilidad.
Exactamente.
¿Cómo, perdona?
Que no confundan amabilidad con debilidad.
Ah, claro.
Ah, no, pero espérate, que como
parece que si no levantas la
eres una borde, Que yo llevo 3 meses aguantando que soy una borde, con lo simpática que soy, porque es que resulta que cuando hablas eres contundente, eres segura de lo que dices, 28 maromos allí dando gritos y diciendo como lo que quieren, cuando quieren y no pasa nada, salgo yo, y es que eres una borde y que no haces autocrítica y que no sabes, madre mía,
pero
los
es
estereotipos
que...
a la piel del día, vamos.
Pero es que tú no
tú
sabes,
tú más fácil, que tienes un tonito más
suave.
No te van a llamar borde.
De todas maneras, tú no has aprendido todavía la norma básica, que un hombre con carácter tiene personalidad y una mujer con carácter tiene mal carácter. O sea, que
No me lo aprendo.
Y esos son los estereotipos que tenemos que vencer realmente. Y porque les digo, y eso es el riesgo y el peligro que actualmente en el ámbito educativo, y antes cuando lo comentabas, yo coincido plenamente que es en el ámbito educativo, pero no solo en el ámbito educativo formal, sino también en casa, ¿no?, y en las familias, y por eso todas las administraciones, ahí el papel que ejercemos de la local, que creo que es la más cercana, el que podamos trabajar con las familias, el que podamos trabajar en esa dimensión comunitaria, no solo la individual, sino la comunitaria también, el que se conozcan referencias, el que se conozcan modelos y el que también las familias participen, porque si no, el día a día, ahora mismo, los modelos de de familia, la diversidad de modelos de familia que hay, con las responsabilidades que tenemos, con lo que tenemos que afrontar en el día a día, es todo un reto y toda una aventura poder cuidar y poder atender las diferentes responsabilidades que tenemos, y dentro de esos cuidados está el de educar en igualdad. Y ahí, si no nos implicamos todos y somos todos corresponsables, o sea, esto no es cuestión de unos o de otros, de mujeres o de hombres, es de todos y de todos los ámbitos. Esa transversalidad que hemos hablado, y ahí todos tenemos que estar comprometidos, si no, no lo sacaremos adelante y podremos estar dentro de 20 años hablando de lo mismo.
Yo, como buena periodista, bueno, no regular, pero sí me gusta la polémica, yo sí difiero contigo por buscar contradicciones en que ojalá el rechazo a las políticas de género estuviera solo en Vox, ojalá, lo tendríamos acotado y sabríamos cómo enfrentarlo. No es así. O sea, nosotros tenemos, vamos, yo les pongo, no le voy a poner nombres y apellidos porque me cuesta un disgusto, pero dirigentes de izquierda ortodoxa que desde que los conoce fuera de su argumentario de partido son de lo más machista que te puedes echar en la cara, aunque se hayan aprendido perfectamente el lenguaje feminista y hablen en femenino y masculino, etcétera, etcétera, y lo demuestran cada día en sus actuaciones. Ojalá estuvieran Vox. Entonces estaríamos todos aquí felices y nos íbamos ahora a un cóctel a celebrarlo. Yo no sé qué opinas tú, Kika.
Sí, desde luego, yo creo que, bueno, de hecho, lo más parecido a un machista de derecha es un machista de izquierda. Eso está claro. Y yo me voy a mojar un poquito porque desde el puesto que ocupo, desde el gobierno, esto es una cuestión de privilegios. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Incluso todos los compañeros que forman parte de todo, bueno, no solo del gobierno, por supuesto del Parlamento y de otros gobiernos, ¿no? También esto lo locales e insulares. Hacer un ejercicio de autocrítica y pensar eso, que si lo más parecido uno es un machista de derecha o un machista de izquierda, ¿en qué pueden colaborar a la hora de verdad? No solo con la foto, no solo con el discurso. Porque un discurso es fácil darlo y desde aquí es fácil funcionar, porque evidentemente desde cognitivamente pues todo el mundo está de acuerdo con la igualdad, nadie pone en duda la igualdad, o por lo menos no nos atrevemos a ponerla, o no se atreven a ponerla en duda. Pero luego ya cuando tiene que empezar a permear ya en las conductas, la manera de interactuar, en cómo me muevo, en qué espacio estoy ocupando, o es más, qué espacio no estoy permitiendo ocupar, ahí ya incomoda más. Incomoda más porque es pérdida de privilegio. Y pongo un ejemplo muy simple, y es por ejemplo la foto. Vamos a ver. El protocolo, orden de prevalencia, esto es al fin y al cabo un acto de comunicación, y lo que comunica el protocolo es un mensaje, una foto de gobierno, del que sea. Un mensaje que pretende transmitir una idea. Es simbólica y muy importante y muy potente porque las fotos, por la manera en que nos entran las fotos. Bueno, pues toca el protocolo o mira las fotos. Y entonces yo digo, ¿de verdad? ¿Ese es el gobierno que queremos? ¿Ese es el gobierno que tenemos? ¿De qué manera podemos hacer para que esa foto sea mucho más equilibrada y realmente sea representativa de lo que realmente hay detrás? Porque detrás hay un equipo, por supuesto, de hombres y de mujeres trabajando y caminando.
Yo coincido plenamente contigo y además me fijo muchísimo en la foto y además interpelo al de la foto, cosa que no le hace gracia, ¿no? Y recientemente, no voy a decir con quién, pero...
Sí. Se cortó.
Ya me censuraron algo y estoy diciendo aquí. Rodeado como de 15 hombres en su equipo, ¿no? Que digo, la verdad, que chico, me llama la atención, ¿no? O sea, un gobierno de izquierda, ¿cómo puedes tener estos equipos tan masculinos y tal? Y la respuesta fue que su mujer era celosa. Y yo ya digo, bueno, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea. Y, ¿sabes? Te lo tienes que tragar y decir, vamos a... Porque no voy a estar todo el día embroncada con cada gente que veo. Pero sí que te fijas mucho en esa foto, en ver la inauguración de una obra importante en la ciudad donde yo vivo, ¿no? Importantísima, con concejalas, con responsabilidades de gobierno muy importantes, y que no estuviera ninguna. Que solo hubiera hombres en la foto. Digo, pero si quien ha movido el expediente, quien ha estado otro texto, son las currantes que están ahí. Y que no tenga rechazo social, ¿no? Que nos fijemos cuatro, parece, que no sean capaces las mujeres del propio partido de decirle, pero ¿esto qué es? presentable, ¿cómo puedes hacer esto?
Y otras veces hoy me cesan. Y otras veces...
a mí también.
No te preocupes.
Y otras veces, incluso a mí personalmente, me voy a mojar más todavía, a mí personalmente, tanto orden de prelación me han puesto en un lugar que no me corresponde, que a mí me da igual, porque yo estoy y ya está, y no estoy peleando por eso. Pero evidentemente te ponen a mí y a muchas compañeras, yo hablo de mí para involucrarme yo nada más, y a muchas compañeras te ponen en un lugar que por prevalencia no te por prelación no te pertenece. Y vas a ver cuál te pertenece y qué hay. Oh, casualidad, señor.
Y estamos hablando en un mundo reglado, entre comillas, en un mundo reglado que es el mundo de la política y eso. Vete al mundo privado.
Ah, sí, sí, bueno.
Vete al mundo privado y luego, por ejemplo, viene del mundo empresarial privado.
Sí, pero yo aquí voy a sacar la cuña de la cadena SER. Yo tengo una directora de la cadena SER que es una mujer. Tengo el principal programa de la mañana, el que más se escucha, lo dirige y lo presenta cada día una compañera que es Ángel Barceló. Quiero decir que en la SER las políticas de género se cuidan, dentro del Consejo de Administración se...
Entre otras cosas porque hay mujeres feministas.
Y en la cadena SER en Canarias,
pero vayamos al mundo,
los puestos principales
pero
los ocupan mujeres.
Vayamos al mundo de las
pero es una
federaciones
excepción,
empresariales.
En los medios.
Sí, por eso se puede sacar la cuña, porque es la excepción, porque si no, no habría cuña que sacar. Pero vayamos a las federaciones empresariales de todo tipo, y vayamos a ver esa foto.
Y sindicales,
como peor todavía.
Entonces, realmente, claro, peor nosotros estamos todavía hablando de una estructura que es la más política, donde tenemos leyes que obligan a cumplir con estándares.
La ley obliga al sector privado también.
Sí, lo que pero, pasa,
en los
claro,
consejos de administración
claro.
tendrían que ser...
No, y en los consejos de administración de las empresas públicas. Estamos teniendo muchos problemas muy serios para el sector público de las empresas públicas.
En los consejos de administración.
En los consejos de administración conseguir cumplir la ley, que se dice rápido, ¿eh? Pero que no deja de ser una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero pasa todos los días.
Pero María,
cuando ya manejamos dinero, ya manejamos poder y ya manejamos influencia, perdón, pero ahí échate para un ladito, que aquí estoy yo.
Pero
que
fíjate
es el que
nosotros que buscamos voces femeninas, voces de mujeres representativas, en sectores que son mayoritariamente mujeres, por ejemplo, el sector sanitario, los portavoces sindicales, de esos sectores que son mayoritariamente femeninos, son hombres también. O sea, que el sindicalismo también tiene un largo camino por recorrer las grandes centrales, ¿no?
Yo con lo que estaba diciendo Kika estoy muy de acuerdo. Fíjate que corremos un gran riesgo, y es el que tú has puesto sobre la mesa, y es que cuando ya tienes el gobierno con la etiqueta de gobierno feminista, se permiten unos lujos que no se deberían que no se permitirían a lo mejor otros gobiernos que están más vigilantes en que estén las mujeres, estén los espacios que les corresponden. Yo he visto fotos muy llamativas de esos de inauguraciones de pasarelas en las que hay 40 hombres, ¿no? Y me quedo perpleja o
pero lo fuerte es que ellos no se den cuenta, ¿no? En este gente
pero
joven
porque
en
no
este
necesitan,
siglo, o sea,
se dan cuenta, pero ¿quién se quita?
Porque no se necesita, no, ya tienes la etiqueta,
bueno,
ya
perdón,
eres de izquierda, ya eres feminista y entonces se permiten lujos como cesar a lo mejor a una viceconsejera de Economía el Día Internacional de la Mujer, que a lo mejor hubiese sido impensable por cualquier otro gobierno, porque otro gobierno habría sido tachado de machista, pero este ya viene ya con la etiqueta de feminista, igualitario, etcétera. Entonces, por eso digo que las grandes alianzas de mujeres tienen que estar por encima de las ideologías políticas, porque a veces se producen retrocesos en espacios ideológicos imaginarios, ¿no? En el que ya se dan por sentadas cosas.
Pero Rosa, yo creo que lo fundamental, perdona.
Aquí estamos las mujeres de uno y otro color, y estoy completamente de acuerdo con Marian en que hay mujeres que pelean, igual que hombres, contra el feminismo y desde luego tienen y contra la igualdad. Desde luego nos tienen que tener a hombres y mujeres de frente porque es el avance de la sociedad, pero mucho cuidado con determinadas etiquetas que se colocan y ya ellos se sienten muy cómodos para hacer lo que les da la gana. O sea, ahí tenemos que estar mujeres de todos los colores políticos para decir y señalar los errores de quienes nos están representando y tienen que ser no solamente la imagen, sino las políticas, porque Kika se puede desdomar en un gobierno que por la igualdad, pero si los compañeros y compañeras que están no se lo creen, va a ser complicado.
Pero Kika,
¿no?
Es una cosa que ahora
quiero aclarar, ¿no? Sí, que a ver, esto evidentemente es algo que no pasa en este gobierno. Esto además que es un gobierno que bastante, que si ves la plantilla, bastante equilibrado es y bastante feminista es. Pero sí es verdad que pasa en el día a día, cuando te desenvuelves, en las fotos de las inauguraciones, de los actos, de repente ves, dices, bueno, esto no es la foto del gobierno que tenemos, o al menos quiero pensar que no es la foto que de,
bueno,
de la imagen que queremos dar.
Valiente, pero, como la ministra de Economía, que en una foto se retiró, ¿no? Y son,
exacto.
O sea, hay que activar más ese tipo de gestos, ¿no? De...
Evidentemente esto es algo que pasa
tú
siempre.
Es que se firmó, ¿no? Y lo firmaron un montón de hombres políticos antes de las elecciones, del comienzo de esta legislatura, se elaboró un documento, un manifiesto de hombres por la igualdad. Donde esos hombres políticos que luego iban a acceder a puestos de poder después del resultado de las elecciones decían que no iban a participar en ninguna foto donde no hubiera un número de mujeres que equilibrara esa foto. Les duró 10 minutos aproximadamente. Sí, pues firmaron, mira, el documento, buena, y duró 10 minutos. Pero una vez pasan las elecciones, una vez entran en el poder, empiezas a ver las fotos y tú dices, ¡ay! Y es lo mismo que pasaba en la anterior legislatura y en la anterior y en
la
anterior.
Sí, da igual quién gobierna en eso.
Digo que aquí una cosa,
pero María, tú que eres, que eres batalladora y que tienes, o sea, ¿por qué no se protesta más?
Y encantadora,
¿por qué, y encantadora también. Pero ¿por qué, o sea, ¿por qué cuando ven, a mí, por ejemplo, yo estaba tan feliz de vacaciones, muy desconectada este mes de agosto, y solo una cosa que me hizo volver a la realidad, que fue la foto de la recepción del Papa al Club Deportivo Tenerife, aquella foto que yo digo, bueno, ¿qué hacen estos?
Pero fíjate, eran dos sectores tan claramente masculinizados, o sea, es que aquello era como...
Sí, pero eran representantes institucionales,
sí,
o sea,
sí,
no
sí,
le quitemos
sí,
importancia.
No le quito importancia, pero además fue muy importante. Y además sirvió para que en estos últimos meses empiecen a pispear cada vez que tenemos una foto, de cuidado para que esto no vuelva a pasar. Ha sido un toque de alerta que ha sido positivo en ese sentido. Pero tenemos la parte de la Iglesia Católica, que para feminista no se caracteriza, y la parte del Club Deportivo Tenerife, que a feminista al fútbol no se caracteriza. Vamos a ver. Que
pero curiosamente, además, la visita la había organizado una mujer directiva,
claro,
del club,
sí,
que no estaba.
Sí.
O sea, que
no, no, y ha hecho alguna cosa, yo creo que muy interesante, para incorporar perspectiva de género en el club. Hizo un documental que me hizo mucha gracia, porque decía, en estos 100 años, porque cumplimos los 100 años del Club Deportivo Tenerife, el papel de las mujeres, ¿no? Y se sacaron a distintas mujeres que habían participado en distintos ámbitos durante los 100 años. Claro, tienes a la mujer del de no sé qué, la señora que trabajaba en la administración, la que tú mirabas, y es un fiel reflejo de la realidad. O sea, no es una crítica. Y lo que pasa es que sin esas mujeres que estaban en administración, que estaban acompañándolos a ellos en otras cuestiones, pues seguramente el Club Deportivo Tenerife no hubiera cumplido los 100 años. No los hubiera cumplido. Han tenido un papel fundamental, pero es muy curioso, ¿no? Las vueltas que dan y cómo intentamos...
Y las aficionadas y abonadas del club, que son muchas.
Sí, 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 pero todavía tenemos el mundo del deporte, bueno, no voy a meterme en eso porque entonces no terminamos, pero el mundo del deporte es uno de los mundos donde se puede visibilizar de forma más clara las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, de una forma muy, muy clara. Y cómo seguimos teniendo a magníficas mujeres deportivas...
Tampoco.
Bueno, sí, lo doy por descontado.
Bueno, vamos a tener que ir concluyendo. A mí me da pena porque no lo hemos previsto hoy el encuentro con participación del público, pero no sé si alguien quiere decir algo, pues se lo vamos a permitir. No estaba, yo creo que lo escuchamos sin micrófono. Sí, sin micrófono. Ah, pues tienes aquí.
Hola, muy buenos días. Bueno, ya casi todas las compañeras, algunas amigas que están en la mesa me conocen. Mi nombre es Margarita Pena. Actualmente soy la única delegada del Estado en una zona franca y la primera en la historia de Canarias. Así que siempre hay una primera mujer para todo. También he sido presidenta del IAS, Marían, junto con Cristina Valido. Somos dos mujeres de dos formaciones políticas muy diferentes, pero estoy segura de que todas ejercemos el feminismo día a día, de alguna forma u otra, hayamos empezado o no en el movimiento feminista. Mi trayectoria profesional es una trayectoria en la que he vivido siempre en un mundo muy, muy masculinizado, porque yo empecé en una época con un jefe de servicio señor, con una mentalidad muy de, ay, mira a la niña, y yo llena de expedientes hasta arriba y con la toga recorriendo los juzgados de Santa Cruz como si no hubiera un mañana. Creo que es importante que tengamos en cuenta una cosa. Para que muchas mujeres estén ahí, hay otras que en el pasado han luchado mucho de una manera muy invisible. Creo que la visibilización del papel de la mujer en nuestra sociedad actual y en la pasada es sumamente importante, más allá de que aparezcamos en fotografías o dejemos de aparecer, que también. Pero como tú señalabas antes, Marían, hay que rascar un poquito más y seguir trabajando día a día y muchas veces codo con codo, porque el feminismo, quitando a la formación política de extrema derecha que tú citaste antes, es muy transversal.
Totalmente.
Y creo que tenemos que empezar a tener eso en cuenta y apoyarnos mutuamente. No exigir a una mujer que enseñe el carnet de feminista. Las mujeres, por nuestra trayectoria personal y profesional, muchas de ellas, sin saberlo, ya ejercen el feminismo día a día. Yo creo que las feministas también tenemos que empezar a quitarnos algunos prejuicios. Y nada, agradecerle a la cadena hacer la invitación, a las personas que han intervenido su brillantez y que sigan todo mi ánimo para que sigan luchando en sus respectivas responsabilidades y en su vida cotidiana, porque la igualdad sea una realidad y no simplemente una realidad normativa. Tenemos que conseguir que efectivamente eso sea real. A mí nada me gustaría más que en un futuro, no sé si cercano o lejano, hubiera una presidenta del Gobierno de España y una presidenta del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias, Margarita. Yo coincido, y ya vamos cerrando, plenamente con ella en una cosa, que no sé cómo expresarlo, pero la mayoría de nosotras, o por lo menos las mujeres de mi generación, hemos llegado a la lucha por la igualdad del feminismo educadas por madres que apenas tenían estudios y no habían leído, como nosotros, a Virginia Woolf y a tantos referentes del feminismo, y sin embargo, fueron mucho más valientes y más luchadoras y lo tuvieron mucho más complicado de lo que lo tenemos nosotros ahora. Por eso poner esas etiquetas y exigir esos carnés es absurdo, porque no todo se consigue a través de bibliografía, sino cuando estás en esa situación, como estaban las mujeres en la dictadura, completamente oprimidas, y deciden enfrentarse solas y sin estudios a un sistema, pagando el coste y el precio que tuvieron que pagar. Pero eso lo expresa mejor que yo Clara Campoamor, que es con quien vamos a cerrar, después de agradecer a nuestras 5 invitadas que hayan estado aquí. A mí me ha resultado súper gratificante escucharlas, como cada vez que las escucho en la radio, que las invito a que estén más, porque siempre tienen una... A ustedes las esclaviza más las agendas que a ellos. Y nosotros nos encanta tenerlas, aportan muchísimo. Y por supuesto al Parlamento por acogernos hoy aquí. Le dejamos el cierre a Clara Campoamor.
Si rechazáis ahora a la mujer, si confesando vuestro miedo la desdeñáis y la postergáis, dejándola extramuros del derecho al voto, lo que hacéis es sembrar en su espíritu, con muchísima justificación, la respuesta que os dará dentro de 4 años o de 8 años, votando a los partidos que la defendieron al recordar que vosotros la habéis rechazado. Nada más.
Va a ser...